Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo encadena dos recortes de tipos por primera vez consecutivos desde la crisis del euro. El organismo presidido por Christine Lagarde ha rebajado el precio del dinero en 25 puntos básicos hasta el 3,25%, un nivel que no se veía desde marzo de 2023 ante el alivio de los precios.
El proceso de desinflación debería verse respaldado por una disminución de las presiones sobre los costos laborales y por el efecto gradual de la política monetaria restrictiva del pasado en los precios al consumidor. La mayoría de los indicadores de expectativas de inflación a largo plazo se sitúan en torno al 2%.
La inflación está on track, dice Lagarde, por el buen camino, aunque recuerda que volverá a subir en los próximos meses. Pero el crecimiento se resiente. Reconoce la presidenta del Banco Central Europeo que los datos dan a entender que la actividad es menor de lo que esperaban. Los hogares han consumido menos de lo previsto. La inversión crece de forma muy lenta. De ahí que el Banco Central Europeo opte por hacer un nuevo movimiento pese al poco tiempo transcurrido desde la reunión de septiembre. De hecho, es la primera vez en este ciclo que se opta por bajar tipos sin antes publicar nuevas proyecciones macro y sin contar con información nueva en lo relativo al crecimiento salarial, su principal preocupación a la hora de estabilizar la inflación. Se actúa para propiciar que la situación económica se encarrile.
Esperamos que la economía se fortalezca con el tiempo a medida que el aumento de los ingresos reales permita a los hogares consumir más. El efecto de la política monetaria restrictiva, que se irá atenuando gradualmente, debería apoyar el consumo y la inversión. Las exportaciones deberían contribuir a la recuperación a medida que aumente la demanda mundial.
A partir de aquí, el organismo, dice Lagarde, seguirá dependiendo de los datos sin marcarse un ritmo predeterminado de actuaciones. Nada nuevo. Aunque algunas firmas como HSBC fijan el tipo neutral de referencia para la eurozona en el 2,25% para abril del año que viene. Destacan desde esta entidad que la eurozona encara la recta final del año con una ralentización del crecimiento, pero sin entrar en una recesión. Enseguida lo abordamos. Hemos visto, por cierto, otra decisión de tipos esta jornada, la de Turquía. Mantiene el precio del dinero en el 50% después de tres meses de descensos de la inflación. Los inversores muy expectantes de esa cita con el Banco Central Europeo. Vemos moderados repuntes en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,18%. Vemos al euro a la baja en niveles de 1,0829 dólares y vemos disparidad en las bolsas. Hoy, por ejemplo, cede el IBEX medio punto porcentual hasta 11.939 puntos, aunque el protagonismo empresarial aquí en casa lo tenemos en el mercado continuo, en Talgo. Repunta en bolsa ante el interés confirmado de Sidenor por entrar en la compañía, aunque hay medios que apuntan a un movimiento de la mano del gobierno vasco y de la SEPI, pero sin OPA por el 100%. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, alaba el interés.
Que un industrial de reconocido prestigio, como ya lo ha hecho en Sidenor, realmente se pueda interesar por una compañía muy importante como es Talgo, con un volumen de pedidos importantísimo, que quiera poder o intentar liderar esa compañía, yo creo que es una buena noticia. Lógicamente, los accionistas son los que tienen que decidir.
Y desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, afirma que el Gobierno acompañará y ayudará a que la empresa encuentre una solución viable a largo plazo.
Por supuesto, esto entendemos que es un proceso que debe liderar la empresa junto con sus accionistas, pero estamos dispuestos a acompañar y a ayudar en ese tránsito, en esa obtención de una solución viable a largo plazo y de estabilidad en su accionariado.
Sube Talgo más de un 5%, pero solo alcanza los 3,83 euros. No se acerca a esos 5 ofrecidos en su día por la húngara Magyar Vagon. Tenemos protagonismo para un buen puñado de compañías en Europa. Está disparada Sartorius tras lograr una entrada de pedidos del 6,5% y un incremento significativo del flujo de caja operativo neto, pese a las complicadas condiciones de mercado que enfrenta. Pero hay varios nombres más sobre la mesa. Sufre Nokia tras sus cuentas, tras recortar ingresos un 8%. 1% y rebota en cambio Nestlé, pese a facturar un 2% menos hasta septiembre y mejorar previsiones anuales. Y todo mientras los inversores miran con lupa las cifras del gigante Taiwan Semiconductores tras el susto de ASML Holdings. En su caso no hay decepción, dispara el beneficio trimestral un 54% y revisa al alza expectativas. Y todo en un día en el que China ha anunciado nuevas medidas en un nuevo intento de revitalizar el sector inmobiliario que dicen las autoridades del país habría ya tocado fondo. A partir de las 4:30 en nuestro espacio con gestores de fondos hablaremos con Javier Alonso, consejero delegado y director de inversiones de Wellcome Asset Management. Una hora después en nuestra sección de sostenibilidad hoy nos acercaremos a la política y estrategia en esta materia de Alcampo, muy centrada en evitar el desperdicio de alimentos. Será con Yolanda Fernández, directora de Comunicación, Relaciones Externas y Responsabilidad Social Corporativa de la compañía. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Ignacio Sebastián Derice, creador de Soportes y Resistencias, y con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Primera parada en Estados Unidos, tenemos al otro lado del Atlántico a los índices en positivo, está repuntando el Dow Jones un 0,23%, avances más tímidos en el S&P 500 del 0,12% y en esa línea un 0,15% arriba el tecnológico Nasdaq. Sigue la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos y tenemos también algunas referencias macro. Las ventas minoristas sorprenden al alza, repuntan un 0,4% en septiembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el indicador acelera tras la expansión del 0,1% de agosto y mejora las previsiones que anticipaban un avance del 0,3%. En términos interanuales, la subida es del 1,7%. Si no se tienen en cuenta los automóviles, la gasolina, materiales de construcción y servicios alimentarios, el incremento es del 0,7% tras una subida del 0,3% de agosto. Las llamadas ventas minoristas subyacentes se corresponden de forma más estrecha con el componente de gasto de los consumidores del Producto Interior Bruto.
Los datos de paro semanal quedan por debajo de lo esperado en Estados Unidos.
El número de personas que han solicitado esos beneficios por desempleo en el país ha caído en 19.000 personas en la última semana tras tocar un máximo de 14 meses en la semana previa. Ha quedado en 241.000 peticiones por debajo de las expectativas de mercado de 260.000. A pesar de esta caída, las solicitudes siguen de forma significativa más alta que los promedios observados a principios de este año. Las solicitudes continuas han crecido en 9.000 peticiones, con lo que han llegado a los 1,86 millones en la última semana.
Uber explora comprar Expedia, valorada en 20.000 millones en una operación histórica.
Ya que se trata de la compañía de VTC más grande del mundo y podría integrar a Expedia, la que es a su vez la mayor web de reservas de viajes. Está valorada, como decimos, en 20.000 millones de dólares. La idea de la compañía sería encontrar nuevos segmentos en los que crecer para diversificarse respecto a sus servicios actuales. Según Financial Times, Uber habría contactado con asesores para plantear esta idea y ver si un acuerdo sería posible.
Hoy Expedia está repuntando en bolsa algo más de un 5%. En cuanto a resultados, Blackstone supera previsiones de beneficios en el trimestre con un récord de activos de 1 billón.
En concreto, ha tocado la cifra récord de 1,1 billones de dólares en este periodo. La gestora de inversiones alternativas ha registrado entradas de capital por valor de 41.000 millones de dólares entre junio y septiembre. El grupo se ha visto beneficiado por la reactivación de las operaciones corporativas en este contexto de bajadas de tipos de interés y perspectivas económicas estables.
Tenemos en el punto de mira también resultados de Travelers. Vuelve a obtener beneficios en el tercer trimestre pese al aumento de las pérdidas por catástrofes.
La aseguradora ha presentado una ganancia ganancia de suscripción de 685 millones para el tercer trimestre de este año, a pesar de ese incremento en las pérdidas por catástrofes. La cifra contrasta con las pérdidas de 136 millones del año pasado. Travelers ha logrado un beneficio por acción en el tercer trimestre de 5,24 dólares, muy por encima de los 3,66 esperados. En cuanto a los ingresos, se han situado en 11.000 millones de dólares, con lo que también supera las previsiones.
Está disparada en bolsa, sube más de un 7% en estos instantes. El Evans Health, proveedor de seguros de salud, no alcanza las previsiones con sus cifras.
La compañía ha registrado un beneficio por acción ajustado de 8,37 dólares, muy por debajo de los 9,66 previstos por el consenso. Los ingresos sí han superado las proyecciones de los analistas al crecer un 5,3%. Sin embargo, el beneficio operativo ha caído casi un 20% hasta los 1.400 millones de dólares. La compañía señala los desafíos en su negocio Medicare como un factor clave que ha impactado en sus resultados.
Miramos también a Boeing. Perfecciona su plan de financiación de 15.000 millones de dólares para capear su crisis.
El fabricante de aeronaves ultima ya este plan para recaudar en torno a 15.000 millones de dólares con acciones ordinarias y un bono convertible obligatorio, mientras trata de reforzar sus finanzas. Se ha visto impactado, entre otras cosas, por esa huelga que dura ya más de un mes y que le cuesta 100 millones al día. No obstante, según fuentes cercanas, el calendario de ese plan sigue siendo incierto.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes, Travelers en cabeza de esas alzas, más de un 7, casi un 7,5% de repunte. Tenemos a Expedia con alzas del entorno del 5%. Y en el lado de las caídas, pues hay movimientos también destacados. El de Evans Health, por ejemplo, un varapalo del 14%. Molina Healthcare está con descensos superiores a los 10 puntos porcentuales. Y tenemos a Centen Corporation con recortes de más del 9%. Vamos a detenernos en Estados Unidos. Vamos a mirar algunos de estos protagonistas con Rafael Ojeda, analista independiente. Hola, Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a comenzar pues por la macro que tenemos sobre la mesa a esta hora de la tarde. Tenemos peticiones semanales de subsidio por desempleo, datos de ventas minoristas de septiembre, producción industrial de septiembre. ¿Qué valoración hace?
Bueno, yo la valoración que hago es que los datos macro no son lo suficientemente sólidos como para justificar bajadas de 50 puntos básicos y deberían haber recortes de 25 puntos básicos. Vamos a ver lo que decide la Reserva Federal en la próxima reunión, pero yo creo que los analistas que andaban buscando bajadas de 50 puntos básicos en 50 puntos básicos y un recorte muy agresivo por parte de la Reserva Federal, creo que no se van a salir con la suya. Pero bueno, en general, los datos lo que demuestran claramente es que la economía norteamericana va camino de salvar una recesión, a mi modo de ver, de una manera bastante holgada.
Bueno, tenemos a varios valores en el punto de mira por su presentación de resultados. Por ejemplo, ¿qué le han parecido las cifras del banco de inversión Blackstone? ¿Cuáles han sido las claves de esos números?
Bueno, yo creo que la clave de los resultados de Blackstone es que el tercer trimestre ha superado las expectativas de todos los analistas. Entonces, eso para mí ya demuestra pues un poco la fortaleza y la solvencia del banco. Tenemos que darnos cuenta que el beneficio por acción pues ha superado las expectativas levemente, pero las ha superado, pero los ingresos han sido de 3.660 millones, batiendo clarísimamente los 2.680 millones que tenían presupuestado los analistas, ¿no? Ha batido ya el billón en activos, un 6% más, con unas entradas en el primer año, en el trimestre, de llevamos ya 138.900 millones de dinero fresco en la gestora. Eso es lo que demuestra no solamente que es más rentable, sino que además que el dry powder, ¿no?, que tienen muchos inversores, pues está yendo hacia Blackstone, y eso demuestra su buen expertise, su buen quehacer.
Uber es uno de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada. ¿Por qué? Porque se ha publicado que tiene intención de hacerse con la web de reservas de viajes Expedia, valorada en unos 20.000 millones de dólares. Lo publica Financial Times. Dice que habría contactado con asesores ya para plantear esta idea, para ponerla sobre la mesa. ¿Qué supondría una operación de este tipo para la firma de VTCs más grande del mundo?
Bueno, pues sería un golpe sobre la mesa bastante importante. Hemos dado cuenta que la cotización de Uber actualmente está en torno de los 170 billones y, por tanto, podría asumir una compra como es la de Expedia de apenas 20 billones, ¿no? Es decir, yo creo que la sinergia que le puede aportar Expedia a Uber, en el sentido de que, bueno, pues tiene ahí una captación de un cliente potencial, porque puede a través de Expedia tener un alcance muy importante y con muy buenos márgenes, con lo cual yo entiendo que sería una operación muy muy positiva para Uber. Otra cosa es lo que digan los reguladores o que en un futuro le puedan poner trabas, ¿no? Pues de luego como una idea y ver, explorar qué posibilidades hay, me parece súper inteligente por parte de Uber.
Bueno, tenemos a Uber recortando hoy terreno en torno al 2,5% de los recortes, a la pretendida pues subiendo con fuerza. Otro de los valores a los que miramos es a Intel, escenario para la compañía, que dice que cumple estrictamente con las normativas chinas después de publicarse un informe por parte de la Asociación de Seguridad del Ciberespacio de ese país asiático sobre supuestas vulnerabilidades en sus productos.
Bueno, pues a mí yo creo que aquí Intel, yo no voy a valorar si cumple o no cumple. Aquí lo que demuestra China es que China se comporta como Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos quiere golpear a China, bueno, pues se inventa, o sea verdad o no sea verdad, algo contra Huawei. Bueno, pues yo creo que China está tomando una réplica. Es decir, ha tomado a Intel como chivo expiatorio y ha puesto en tela de juicio la vulnerabilidad o la credibilidad de esta compañía. Entonces yo creo que yo no voy a entrar a valorar si Intel lo cumple o no cumple, pero desde luego China está tomando una contramedida contra Estados Unidos. Y esto lo que hace es que obviamente en todas las compañías que estén en esta situación pues sea complicado invertir en ellas o tenerlas en tela de juicio, precisamente porque tenemos esta vulnerabilidad geopolítica que puede hacer que una compañía sea o no sea interesante para invertir en ella.
Se están cotizando las cuentas que presentaba anoche Kinder Morgan. Ha incumplido previsión de beneficios en el tercer trimestre. ¿Expectativas para el valor ahora?
Bueno, la expectativa de la compañía, en principio, se suponía que iba a tener un sólido tercer trimestre, con un incremento de EBITDA del 2%, una expansión de 3.000 millones y un incremento de beneficio por acción del 9%. Los números son los que son y hay que valorar un poco el valor de la compañía. Creo que la compañía tiene un PER bastante sólido y solvente, porque un PER 22, tal y como está ahora mismo en la bolsa de cara en Estados Unidos, no es un PER caro, pero considero que la compañía ha agotado un poco su margen de objetivo, que está en torno a los $23-24 por acción. Por tanto, yo me mantendría fuera del valor.
¿Qué espera de los resultados de Netflix al cierre de la sesión? ¿Qué va a mirar o a qué va a prestar más atención?
Pues lo que voy a mirar con mucha atención es, obviamente, lo que mira todo el mundo, ¿no? Ingresos, beneficio y beneficio por acción. El beneficio por acción del segundo trimestre fue de 4,88 y la expectativa es de 5,16. Todo lo que sea batir esta expectativa sería darle alas al valor, porque implicaría que el beneficio estaría en el entorno de los 2.230 millones, que es lo que tienen previsto, que sería un 33% más que su comparable, y unos ingresos de 9.770 millones, que también sería un 14% superior. Si consigue mantener esto que los analistas piensan, pues se alejaría claramente de Disney Plus y de Paramount y sería desde luego la líder en su segmento y por tanto un valor muy a tener en cuenta para invertir en ella.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de detenernos en la bolsa española. Tenemos a esta hora recortes para el IBEX, medio punto porcentual de retroceso para un selectivo que está en cotas de 11.932 puntos. Hoy el protagonismo es para una compañía del continuo, para Talgo. Sidenor confirma el interés en la compañía y el gobierno vasco pide calma. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En las últimas horas, Talgo ha confirmado haber recibido una manifestación de interés por parte del grupo industrial Sidenor para adquirir todo o una parte del capital de la compañía. Se confirmaba así tras los rumores aparecidos esta semana que apuntaban al interés del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por entrar en Talgo. En concreto, Sidenor, la SEPI y el gobierno vasco se plantean la compra del 40% de Talgo sin lanzar OPA. El gobierno del Lendakari, Manuel Pradales, ha confirmado su apoyo a la operación, pero ha pedido calma y discreción para cerrar el acuerdo.
González Bueno cree que la OPA del BBVA sobre el Sabadell no tiene visos de salir por insuficiente en términos de precio y por su hostilidad.
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, augura de nuevo este jueves el fracaso de la OPA de BBVA. Lo ha dicho una nueva sesión de los matins de SADE, donde ha vuelto a alertar sobre los problemas de competencia para las pymes que tendría su combinación. Vuelve a insistir en que el precio de la OPA es insuficiente.
Nos tiramos 7 horas discutiendo y claramente para las distintas metodologías estaba lejos. Desde entonces ha caído. Desde entonces se ha reducido por la caída de valor del BBVA, ¿no? O sea que si antes era insuficiente, ahora lo es más.
Ferrovial vende varias autopistas y aparcamientos a los dueños de IKEA por 100 millones de euros.
Ferrovial ha traspasado a Intergo Holding, la sociedad que gestiona el patrimonio de los dueños de IKEA, una serie de participaciones minoritarias en concesiones de autopistas y aparcamientos en España, Escocia, Irlanda y Canadá por 100 millones de euros, aunque seguirá gestionándolos. Ambas empresas han acordado la constitución de una sociedad conjunta para gestionar las participaciones de la multinacional en estos activos.
Indra busca hacer nuevas compras para reforzar su negocio de defensa.
La compañía se dispone a embarcarse en una campaña de fusiones y adquisiciones en un intento de fortalecer su posición como contratista de defensa en España, según habría dicho su presidente ejecutivo, Marc Murtra, en una entrevista con The Wall Street Journal. En concreto, la empresa tecnológica y de defensa está en negociaciones activas para absorber más de 10 empresas.
Santander y el dueño de Endesa se citan con Borrell para revisar su negocio en México.
El pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum se convertía de forma oficial en la primera presidenta de México. Un día antes, algunas de las principales empresas europeas en el país compartieron mesa y mantel con Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Banco Santander y Enel, gigante energético italiano y dueño de Endesa, lideraron una cita que sirvió para valorar la nueva administración mexicana y hacer una revisión de su negocio en el país, según publica el Confidencial.
El plazo de aceptación de la OPA de Arima se extiende hasta el 31 de octubre.
La CNMV ha comunicado este jueves que el plazo de aceptación de la OPA lanzada por JSS Real Estate, controlada por la gestora J. Safra Sarasin, para comprar el 100% de las acciones de la SOCIMI Arima Real Estate, se extiende desde hoy, 17 de octubre, hasta el próximo día 31 de octubre, ambos incluidos. El precio de la oferta es de 8,61 euros por acción y se abonará en efectivo.
Y Amper se alía con la británica Bae Systems para mejorar sus capacidades tecnológicas en defensa.
Se trata de una alianza estratégica que permitirá a la compañía española reforzar sus capacidades tecnológicas en el sector de la defensa, según ha informado la empresa en un comunicado. Con este acuerdo, Bae Systems consigue elevar su presencia en España con el objetivo de incrementar su cooperación con la industria de defensa nacional.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Si nos decantamos por observar lo que destaca en la bolsa española, vamos ahora a buscar el análisis con José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, tenemos descensos para el selectivo, para el IBEX 35, en una jornada marcada por esa cita de tipos con el Banco Central Europeo. Se rebaja el precio del dinero en 25 puntos básicos, dice la presidenta del organismo, Christine Lagarde, que esa decisión de rebajar el precio del dinero se ha tomado de forma unánime en un contexto donde han visto el desempeño económico en la zona del euro algo más débil de lo esperado, aunque descarta que esperen una recesión en la eurozona. ¿Con qué se queda de sus comentarios? ¿Qué le ha parecido lo más interesante?
Bueno, dos puntos importantes, ¿vale? Es decir, han bajado 25 puntos básicos porque, bueno, Alemania no está, digamos, tirando como tenía que estar en lo que es la económicamente. Y bueno, es un, digamos, quieren dar un pequeño impulso. También han dicho, y esto es muy importante, que van a esperar a ver, es decir, la próxima reunión de diciembre, van a esperar a ver qué ocurre en estos meses, porque hay que recordar que ellos lo que buscan es la inflación al 2% y todavía estamos un poquito algunos países alejados de ese 2%. Entonces, el mensaje que he querido dar es, bien, bajamos 25 puntos básicos, vamos a esperar a ver qué ocurre y veremos a ver si en diciembre bajamos más o mantenemos los tipos, dependiendo de cómo vaya la economía hasta entonces.
Sobre Alemania, esto ha dicho precisamente la presidenta del Banco Central Europeo.
Incluso con uno de los Estados miembros, por grande que sea, se enfrenta a circunstancias difíciles de lo que ellos mismos están produciendo, no necesariamente implica que el conjunto de la zona euro vaya a verse afectada de la misma manera. Y en base a la información que tenemos en este momento, no vemos una recesión en la zona euro.
Bueno, si miramos a valores, el protagonismo es para Talgo. Está subiendo con claridad un 4,5% esta jornada por esa comunicación que ha recibido del grupo vasco Sidenor de que tiene intención de entrar en su capital, ya sea con una parte o incluso la totalidad. Esto es lo que le ha comunicado por carta al Consejo de Talgo. Luego hay informaciones que apuntan a que junto con el gobierno vasco y la SEPI se plantearían la compra de un 40% sin lanzar una OPA. El caso es que pese a las subidas, la compañía está bastante por debajo de esos 5 euros ofrecidos en su día, no hace tanto, por Magyar Vagon, ¿no? El fondo Trilantic, que es que quien quiere salirse del capital de Talgo y hace muy poquito tenía esa propuesta de 5 euros, ¿le va a convencer una nueva con menos precio?
Ahí está, ahí, esa es la pregunta del millón, es decir, ¿van a poder convencer a Trilantic y a los accionistas con un precio inferior a 5? Porque hace muy poquito, como bien comentabas, les daban eso encima, les ponían eso encima de la mesa. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que aunque está subiendo un 4,5, tal cual que está cotizando hoy en torno a los 3,86, 3,88. Es decir, muy, entre comillas, muy lejos del precio de 5. Entonces, aquí la cuestión es si los accionistas van a, al final, a admitir que les paguen en torno a 4, 4,20 o esperar a ver si llegan a 5. Eso sería, digamos, ver si los pueden convencer. Yo creo que al final van a llegar a un acuerdo, es muy probable que creemos que puedan llegar a un acuerdo por debajo de 5, porque el 5 se ve en estos momentos un poquito alejado.
¿Cómo se podría articular una operación a tres bandas que no requiera del lanzamiento de una OPA?
Eso es complicado. Es decir, la verdad es que no hacer una OPA es complicado porque, tienen que jugar varios o hacer con varios factores. Lo más importante, la estrategia clave sería la adquisición de participaciones menor del 30%. Es decir, lo pueden hacer por separado. Puede coger uno un 15, otro un 10, otro un 5, es decir, que sumen 30, pero no de golpe. Lo pueden hacer también por fases. Lo pueden hacer también con adquisición de participaciones sin derechos políticos plenos. Es decir, que la operación va a depender mucho de cómo se articule el reparto de las acciones. Hay que tener en cuenta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta un 30%, por decirlo de alguna manera, no pide explicaciones. Una vez que pasen del 30% empieza a pedir explicaciones. Con lo cual, deben de buscar una estrategia sin llegar al 30% para poder desarrollar esa OPA. ¿Cómo lo hagan? Como ya digo, hay 3 o 4 maneras de hacerlo, que serían estas que he comentado, y si cogen una de ellas, pues no creo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga mucho problema en que se queden con esa, con ese 30%.
Bueno, más allá de Talgo, que hoy está subiendo en bolsa, pero sigue pues por esos niveles de 3,80 que estamos comentando. Bancos, de nuevo ha hablado el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, cree que la OPA del BBVA no tiene visos de prosperar. ¿Ustedes lo ven así a día de hoy? Hoy se publica que según los registros de la CNMV, los 10 mayores accionistas de la entidad controlan ya más de un 25% del capital, cuando en el momento del lanzamiento de la OPA ese peso estaba en el 20%.
Sí, es totalmente cierto. Es decir, a día de hoy parece que la OPA del BBVA sobre el Sabadell se está enfrentando con una resistencia, bueno, pues mucho más fuerte de lo que esperaban, tanto en el plano, pues digamos, institucional como en el accionarial. Ha habido un incremento, como bien has comentado, el control de los principales accionistas sobre el Sabadell, lo cual está reforzando esa posición defensiva del banco que no esperaba el BBVA. Y bueno, como ha señalado su CEO, esto está haciendo que las perspectivas de éxito de la OPA en estos momentos no sean favorables. Entonces, para que la operación prospere, yo desde aquí pensamos que el BBVA va a tener que ofrecer algo más positivo o atractivo, o, como suele decir, encontrar una forma de ganarse de alguna manera a los accionistas clave del Sabadell, algo que hoy por hoy pues no parece que sea demasiado inminente.
Este ha sido el comentario concreto de César González Bueno.
Es que haya transparencia y que se informe adecuadamente. Yo creo que aquí estamos todavía muy lejos. Y, por lo tanto, es una operación muy compleja que yo creo que no tiene visos positivos de salir.
Ferrovial es noticia porque ha traspasado a la sociedad que gestiona el patrimonio de los dueños de IKEA una serie de participaciones minoritarias en concesiones de autopistas, también en aparcamientos en varios países, incluidos algunos aquí en España, por 100 millones de euros. Aún así va a seguir con la gestión. ¿Qué le parece la operación?
Pues la verdad que esta operación, bueno, pues a priori parece un movimiento estratégico muy positivo para Ferrovial. ¿Por qué? Porque la compañía está monetizando parcialmente pues todos los activos, ojo, sin perder el control sobre la gestión operativa, en lo cual le va a permitir pues bueno, seguir continuando obteniendo beneficios de la gestión por esas infraestructuras. Además, se ha asociado con un inversor sólido, como es Inga Group, con lo cual Ferrovial se está asegurando pues en este momento la estabilidad y potencialmente está abriendo una puerta a futuras colaboraciones. A esto, al mismo tiempo, vamos a añadir, la operación le va a proporcionar una liquidez adicional que, bueno, pues puede ser importante para nuevas oportunidades de inversión y de crecimiento del grupo.
Más valores. Repsol, bastante plana durante buena parte de esta jornada. ¿Cuál es el escenario que tiene ahora para la petrolera?
Bueno, en este momento Repsol bueno, tiene una estabilidad, digamos, ¿cómo lo diría?, relativa, ¿vale? Con un enfoque, pues digamos, a mantener dicho equilibrio, bueno, pues entre el negocio tradicional que tiene hidrocarburos y la apuesta que está teniendo muy fuerte por la transición energética. Digamos que la cotización para nosotros, la cotización plana, está reflejando las dudas del mercado sobre el futuro inmediato del sector energético. Hay que tener en cuenta que la evolución de los precios del petróleo y la capacidad de la compañía que tiene para mantener rendimientos atractivos, en este caso para los accionistas, bueno, pues está siendo complicado. Bueno, así que veremos a ver si, a medida que vaya avanzando su transformación hacia la parte de renovables, y si añadimos a esto los precios del crudo, los márgenes de refinanciación no mejoran, bueno, pues podría continuar en este margen y continuar durante un tiempo sin tener demasiados altibajos.
Con ello nos quedamos. José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes a ti, un placer, como siempre.
Repunta ahora mismo Repsol, un discreto 0,38%. Vamos a mirar enseguida a Europa, pero antes tenemos noticias importantes del sector de la movilidad.
Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with every move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en Ayvens.com e infórmate.
En el resto de plazas europeas, ¿cuál es la situación? Pues tenemos tono positivo generalizado, con un rebote claro, firme en la bolsa francesa. El CAC 40 arriba en 1,32%. Suma el FT100 de Londres un 0,63%, medio punto porcentual arriba el DAX del mercado alemán, mientras que el Eurostoxx 50, el selectivo europeo, se anota un 0,76%. Buscamos a los protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por la suiza Nestlé, que recorta su objetivo de ventas anuales después de presentar unas cifras en los 9 primeros meses del año por debajo de lo esperado. Ahora prevé que sus ventas orgánicas anuales crezcan en torno a un 2% frente al 3% anterior. Y es que el grupo suizo de alimentación ha sufrido una caída del 2,4% en sus ingresos en estos primeros 9 meses del ejercicio. También en Suiza, el grupo de robótica e ingeniería industrial ABB ha obtenido un beneficio neto atribuido de más de 2.700 millones, un 4% más, mientras la facturación ha crecido un 1%. De cara al ejercicio completo, la compañía confía en lograr un resultado positivo en la relación entre pedidos y facturación. Tenemos que mirar también a Nokia, que supera las previsiones con un crecimiento del 9% en su beneficio operativo en el tercer trimestre y señala que muchos de sus negocios han comenzado a mejorar, aunque hay otros que todavía muestran signos de debilidad. Atención también a la alemana Sartorius, porque la entrada de pedidos en los 9 primeros meses del año ha crecido un 6,6% hasta superar los 2.300 millones de euros. Lo ha logrado gracias a los pedidos en su división de soluciones de bioprocesamiento. Mientras, el productor francés de bebidas alcohólicas, Pernod Ricard, ha registrado una caída del 5,9% en las ventas orgánicas del primer trimestre en un contexto de debilidad de la demanda en China. Pernod Ricard presenta sus cuentas una semana después de que China impusiera medidas antidumping temporales a las importaciones de algunas bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. El grupo francés publicitario Publicis ha elevado sus previsiones de ingresos por segunda vez este año tras registrar un crecimiento orgánico mejor de lo esperado en el tercer trimestre, del 5,8%, impulsado por la fuerte demanda de anuncios personalizados. Publicis ha aumentado su cuota de mercado gracias a sus capacidades de marketing dirigido, en contraste con sus homólogos que se han enfrentado a un crecimiento lento en el espacio publicitario. Y terminamos con Schneider Electric, que ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Motiver, empresa especializada en soluciones de refrigeración líquida y gestión térmica para centros de datos, por 850 millones de dólares.
Miramos a Europa en detalle de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Management. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el primer valor al que vamos a mirar es a la compañía alemana Sartorius, porque está disparada, más de un 10% de repunte tras los datos que ha dado hoy la compañía. ¿Qué visión tiene para el valor?
Pues la verdad es que está saliendo un poco del túnel, así que Sartorius es un excelente negocio, pero para nuestro punto de vista un pelín caro. Vayamos por partes. Sartorius tiene dos segmentos. Uno es las soluciones de bioprocesado y la otra es productos y servicios para laboratorios. Es decir, la parte de bioprocesado lo que hace es las materias primas de los medicamentos biológicos, ¿no? Y eso es difícil de hacer, ha de ser confiable por parte del cliente, con lo que no depende de un blockbuster de un gran producto, ¿no? Todo esto ha habido un boom desde el COVID. Desde el COVID fue una subida muy fuerte y todos estos años desde entonces pues se ha intentado ver dónde aterrizaba. Pues bien, ahora con los resultados de hoy parece que ya se ha tocado suelo, ¿no? Después de un profit warning el año pasado, unos trimestres malos, con lo que ahora solo espera que subir, ¿no? ¿Y por qué se espera subir? Porque sus clientes no paran de invertir en I+D, no paran de invertir en medicamentos bioprocesados, que justamente son los suyos. Pero claro, todo esto tiene un precio. ¿Y a cuánto cotiza Sartorius? A un múltiplo de 54 veces beneficios del año 2025. Desde nuestro punto de vista, algo caro.
Tenemos a Nokia con recortes del entorno del 3%, ha dado también resultados. Reuters además avanza que va a eliminar 2.000 puestos de trabajo en China y unos 350 en Europa como parte de su plan de ajustes de costes. ¿Qué le han parecido los números de Nokia?
Pues la verdad es que Nokia al final es un poco aterriza como puedas, ¿no? El tema que los números de Nokia lo que están reflejando es un poco que el sector se está adaptando a una nueva realidad. ¿Y esta nueva realidad cuál es? Menor demanda de antenas 5G, de la esperada. Así que si hay menos demanda de la esperada, ¿qué significa? Mayor competencia. Y aunque Huawei no pueda entrar en ciertos mercados y Ericsson tenga unos ciertos problemas propios, el tema está en que esa competencia aumenta. ¿Y por dónde aumenta? Por lo que se llama el Open RAN. El Open RAN no deja de ser, haciendo un paralelismo, como si vendieses un Mac, y un Mac con un ordenador que es totalmente cerrado y hermético, ahora lo pudieses liberar, ¿no? De la forma que bajan los precios de sus productos. Así que menor demanda, mayores costes, menores beneficios. ¿Qué hay que hacer? Ya hicieron cambios del CEO y ahora que están haciendo recorte de gente. Pero bueno, Nokia a estas situaciones y con los beneficios actuales cotiza un múltiplo de 10 veces flujo de caja. Bueno, pues quizá todo esté ya reflejado en el precio, así que esperemos que vengan las buenas noticias más adelante.
Nestlé es otro de los valores a los que miramos esta jornada, ha facturado un 2,4% menos hasta septiembre, ha rebajado previsiones anuales. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para la compañía?
Pues la verdad es que no cambia mucho el escenario a pesar de la rebaja de las previsiones anuales, que es muy poquito, ha bajado del 3% de crecimiento en ventas al 2% de crecimiento en ventas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Nestlé es el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mundo? Pues que ha bajado la inflación, ¿no? O está bajando la inflación. Pues esto es justamente lo que nos ha dicho hoy Nestlé, que los precios de venta han disminuido y aunque la cantidad haya recuperado, se haya recuperado un poquito, esto hace que las previsiones de beneficios pues no sean tan fuertes como la que se esperaba, ¿no? Así que esas guías han disminuido, pero escuchando la conference call, ¿qué es lo que nos ha dicho? Pues lo que nos ha dicho es que no descarta que esas expectativas de crecimiento del 4 al 6% que tenían ventas de guías para medio plazo, pues no las cambia ni un ápice, ¿no? Nos dará mucho más detalle el mes que viene con la Capital Markets Day, pero por ahora ese 4 o 6% anual no lo tiene. ¿Y por qué lo dice? Porque tiene un portafolio de productos que es muy bueno. Y nos dice que el problema es de demanda, no es tanto de oferta, porque hay mucho inventario dentro de toda la cadena. Así que si ese 4 o 6% es creíble, pues si volvemos a que Nestlé es el mundo, si el PIB mundial crece al 3% y la inflación crece al 3%, pues ya tenemos ese 6%. ¿Esto qué nos dice? Pues que dentro de 5 años los beneficios de Nestlé pueden ser un 40% superiores a ese ritmo. Cotizando un múltiplo barato, pues bueno, pensamos que es una buena oportunidad para comprar.
¿Qué le parece la compra que acaba de hacer Schneider Electric, la de una empresa de refrigeración de datos por 850 millones? ¿Está subiendo hoy con claridad Schneider Electric?
Pues la verdad es que muy buena. ¿Por qué razón? Porque al final hay ganadores en la inteligencia artificial más allá de Nvidia. ¿Por qué razón? Schneider Electric lo que hace, entre otras cosas, son transformadores eléctricos, como los que tenemos en casa, ¿no? Cuando abrimos los transformadores, ahí los vemos de Schneider Electric. Sus productos lo que permiten son gestionar o transformar electricidad de medio a bajo voltaje. Pues bien, los centros de datos justamente necesitan grandes cantidades de electricidad. Para poner un dato, consumen entre el 1 y el 1,5% de electricidad mundial. Si fuese un país, sería el 10º país que más consume electricidad, los centros de datos. Pues bien, si el 20% del negocio de Schneider Electric justamente son esos centros de datos, pues es buena compra la que ha hecho. ¿Por qué razón? Porque le ofrece un mayor servicio a sus clientes y, como consecuencia, un aprovechamiento superior a lo que está haciendo ahora en esa ola llamada inteligencia artificial.
Una cosa más, tenemos cifras hoy de varias compañías más, por ejemplo de la firma de ingeniería ABB, de la entidad nórdica Nordea, datos de facturación de Pernod Ricard, resultados de Publicis, que además ha elevado previsiones la compañía. ¿Algo que le haya llamado especialmente la atención?
Pues la verdad es que, oye, que los resultados no están tan mal, ¿no? Así, es decir, si cogemos un poco resumen de todas las compañías que has ido indicando, al final lo que estamos viendo es que hay crecimientos en ventas, ¿no? Quizás son un pelín menores al esperado, pero que hay crecimientos en ventas, con lo que no hay ningún descalabro. Fijándonos, por ejemplo, con ABB, ¿no? Que lo habéis comentado bien en la parte de noticias, pues hay un crecimiento de los beneficios, algo menos del consenso, pero hay crecimientos, ¿no? Rentokil, por ejemplo, también, que es la que hace servicios para empresas, fuerte en Estados Unidos. La única negativa quizá es Pernod Ricard, pero esto es un colateral de la guerra de coches eléctricos que tiene Europa con China, ¿no? Así que el resumen es, no hay grandes descalabros, la economía va bien, vamos creciendo, así que piano, piano. Parece que las noticias de hoy, de este tercer trimestre, pues hacen que ese aterrizaje suave pues se esté materializando en los resultados de las compañías.
Bueno, ya ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que observa debilidad económica en la eurozona, pero descarta una recesión. Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto. Hablamos de fondos en el programa, de cómo conseguir rentabilidades interesantes ahora, sobre todo en el activo renta fija, en un momento en el que los bancos centrales están en clara reversión de la política monetaria que han empleado en estos dos últimos años para atajar una inflación que en un principio se pensó que era transitoria. Nos acompaña esta tarde Javier Alonso, consejero delegado y director de inversiones de Wellcome Asset Management. Hola Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hoy acabamos de ver un nuevo recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. Esta vez ha actuado de forma consecutiva, aunque ha pasado muy poquito tiempo desde la reunión del mes de septiembre y no es que hayan llegado a tener muchos más datos. Del mensaje de Lagarde, ¿con qué se queda? ¿Qué ha sido, piensa, lo más interesante?
Bueno, me quedo con tres cosas, quizá. La unanimidad, el mensaje dovish de que probablemente haya trabajada quizá en diciembre, y el tercero, que los precios se están conteniendo más rápido de lo que pensaban. Ya han podido ver otra publicación de datos, lo cual dependiendo de los datos, tomar las decisiones de forma más sencilla. Y luego la situación de Europa, ¿no? Con la ralentización, casi crecimiento muy cercano a cero de Alemania, que no tiene nada que ver con la americana. Indudablemente, tanto la situación manufacturera, la industrial de Alemania y Francia, pues es delicada y hace falta un estímulo. Empezar por el estímulo monetario y luego, pues más tarde, vendrá el fiscal.
Esa unanimidad es llamativa, ¿no? Que los halcones de repente se hayan aplacado y ahora en octubre hayan apoyado una nueva bajada de tipos. Esa debilidad económica que están observando, puede generar bastante preocupación, ¿no?
Uh-huh. A ver, la economía europea es más abierta que ninguna. Es mucho más abierta que la americana. Las exportaciones significan un montón, ¿no? Entonces depende mucho del crecimiento chino. Y es verdad que en un primer momento se tensionaron mucho los precios porque hubo una crisis de oferta y demanda consecutiva. A medida que las cadenas de suministro se han normalizado, la inflación ha cedido. Entonces, el miedo era, oye, vamos a caer otra vez en una ralentización de precios que nos pueda llevar a una estagflación. Y eso les ha pesado muchísimo más. Entonces, se han dado cuenta que a lo mejor podían llegar tarde y han tomado decisiones rápidas. Es verdad que no ha sido tan drástico como, bueno, pues voy a bajar de 50 en 50 y es muy probable que no vayan mucho más allá, pues entre 2,25 más o menos, pero seguirán bajando.
Es llamativa esa debilidad alemana, lo venimos poniendo mucho en el foco últimamente, pero es una debilidad que tiene bastante que ver con esa falta de competitividad después de la crisis energética de 2022. A Alemania le afectó de lleno, a esa fuerte competencia china que menciona, a factores como el envejecimiento de la población también. Y si uno lo mira bien, la política monetaria pues no puede afectar directamente en ninguno de todos estos factores que ahora son los que más están presionando a Alemania, ¿no?
Absolutamente, lo has definido muy bien, las famosas Ds, ¿no? Demografía, la deuda. También un poco el déficit estructural que tienen muchas economías. Entonces te vuelves esclavo y es difícil salir de ese bucle. Y parece que tampoco vaya a haber solución a corto plazo, porque la demografía, la pirámide cambia en dos o tres generaciones, ¿no? Entonces, ahí es fundamental que tus socios comerciales puedan crecer, pero también tiene una demografía parecida a la tuya, en el caso de China, ¿no? Como el mercado americano es más cerrado, Y mucho más dependiente del consumo que de las exportaciones. La diferencia tan brutal del crecimiento de los PIBs se debe a esa propia composición del PIB, ¿no? Entre lo que puede ser consumo, inversión más sector exterior, ¿no? El problema es que también el consumo americano y sobre todo lo que ha sido la inversión ha sido muy con anabolizantes por parte de una política fiscal muy, muy expansiva y eso no es sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, la economía americana frente a la europea ha tenido unos estímulos brutales.
Ahora nos detenemos un poquito más en el otro lado del charco, en Estados Unidos, pero pues ya que hemos tenido esta cita hoy con el Banco Central Europeo, hace unos días el responsable o el representante belga en la entidad, en el Banco Central Europeo, hablaba del riesgo de acelerar las bajadas de tipos en un momento en el que la tendencia de los precios de la energía se está invirtiendo, porque considera que lo que está propiciando el descenso de la inflación es esencialmente la contribución negativa de la energía. No sé si son exageradas estas advertencias o son realistas. ¿Ustedes desconfían de un efecto inflación trampa? Estamos viendo ahora mismo, bueno, pues como parece que se ha metido ya en vereda la inflación, ¿no? Aunque la propia Lagarde insiste en que en los próximos meses sí que veremos algunos repuntes, pero confían en llegar a esas cotas que se plantea el Banco Central Europeo del 2%. ¿Estos miedos que tiene el representante belga del Banco Central Europeo son realistas?
Yo los vi infundados, sinceramente. Creo que la segunda ronda de inflación en Europa no va a llegar. Salvo que haya un tema geopolítico de tal magnitud que haga que la energía, por una prima de movimiento pues bélico, se dispare, ¿no? Porque es verdad que la bajada de precios ha sido muy radical, se está viendo ya los alimentos, el sector inmobiliario no está tan tensionado y la política fiscal con el control del plan de estabilidad europeo no ha sido tan agresiva. Entonces ya se ha visto la publicación de los datos. No vemos esa segunda ronda tan clara, cosa que no está tan nítida en el caso de Estados Unidos, por otros factores que si quiere comentamos luego. Pero en Europa la inflación de segunda vuelta es muy posible que no se produzca.
O ahora, justo, vamos a Estados Unidos, porque si vamos un poquito más allá o más abajo de los titulares en cuanto a desempleo, porque ahora la propia Fed dice que está poniendo ahí en el tema del empleo el foco, y un poquito más abajo de los grandes titulares cuando salen datos de inflación o el famoso PCE, que es lo que sigue la Reserva Federal, si escarbamos vamos un poquito por debajo, ¿realmente cómo están las cosas?
Muy buena pregunta, porque la volatilidad de los datos en Estados Unidos, en macroeconómicos, es brutal. Vimos el dato de empleo de agosto, que ocasionó una caída en dos días muy, muy radical, y la retrocesión un poco de lo que era el carry trade de Japón, ¿no? A medida de ese miedo de ese dato, y luego, sin embargo, salió en septiembre uno justamente lo contrario, muy bueno, quizá muy impulsado por la contratación pública, pero también la privada por la parte de las escuelas y algo de manufacturas, ¿no? Entonces, esa volatilidad no es muy común. Que se den datos del empleo que suelen ser retardados, ¿no? Entonces, como el doble mandato de la Fed es crecimiento y precios, rápidamente vieron y dijeron, no nos habremos pasado de tiempo de los tipos tan altos, y bajaron rápidamente 50 puntos básicos y seguirán bajando, pero ya ritmos de 25 puntos básicos, ¿no? Pero claro, allí están haciendo una política fiscal y monetaria expansiva a la vez, y quizá un keynesianismo cuando no hacía falta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la deuda les va aumentando porque el crecimiento del PIB nominal es más bajo que el incremento del déficit estructural, en torno al 8, ¿no? Entonces, si imaginemos que la inflación va cediendo, porque el inmobiliario cede, porque allí tiene un componente, el componente inmobiliario pesa muchísimo en el IPC, el crecimiento nominal sería mucho más bajo a ese déficit estructural y la deuda se iría acumulando y hubiera dudas o habría dudas sobre la propia sostenimiento de esa deuda, ¿no? Y en el caso de que las elecciones pudiesen ganar los republicanos, donde hay un plan fiscal que continúa siendo expansivo, sin una financiación del mismo, pues esa duda en un momento en donde están vendiendo deuda pública americana los japoneses y los chinos, pues dirían, oye, ¿quién va a comprar esa deuda y cómo se va a financiar este déficit, ¿no?
Hablando de elecciones en Estados Unidos, ¿pueden ser el detonante que haga cambiar un poco el paso que llevan los mercados este año? ¿Lo ven como un claro factor de riesgo? Las elecciones, esa cita que tenemos en menos de 3 semanas, ¿no?
Pues indudablemente sí. Está muy polarizado. Tenemos, por un lado, si ganara Harris, es muy probable que la bolsa se lo tome mal, los beneficios empresariales puedan caer entre un 8 y un 10%, porque va a subir el impuesto de sociedades, indudablemente va a repercutir en el consumo, porque subiría los impuestos a las clases con una que están manteniendo por el efecto riqueza el consumo. Entonces, Harris sí que tiene un proyecto de más Main Street y menos Wall Street, por así decirlo, ¿no? Y que se cierre un poco el gap entre beneficios y rentas. Ese gap se ha estrechado un montón. Entonces, el crecimiento de los beneficios en los últimos años está muy por encima del potencial y se debe a la doble política monetaria y fiscal expansiva, a una recompra de acciones brutal. Entonces, si gana Harris, habrá un ajuste importante. Si gana Trump, el mercado se lo tomará bien, pero quizá esté todo en precio.
Bueno, es innegable, ya que habla de beneficios y demás, y hemos citado el comportamiento del mercado americano. Fíjese que desde los mínimos de octubre del 22, y estamos en octubre, dos años después, hemos visto recuperaciones muy fuertes en el mercado de renta variable estadounidense. Y ahora, pues la gran duda está en eso, ¿no? En qué puede pasar a partir de ahora. No sé si siguen viendo ustedes una fortaleza clara, o piensan que habría que empezar a prepararse para un posible cambio.
Qué buena pregunta. Si analizamos en una amalgama todos los datos, el único dato que te dice esto es continúa, no está viendo ni siquiera un soft landing, son los beneficios empresariales, que están aguantando bien, crecimientos muy saludables. Y eso se debe a dos factores, a que los beneficios se publican en términos nominales y los PIB en términos reales. Entonces ha habido, en una primera fase, una inflación, luego lo que se llama inflación de codicia. Las grandes multinacionales que tienen poder de fijación de precios, pues suben los precios por encima de lo que ha sido el coste de sus insumos. Y ahora estamos viendo la inflación por subida de márgenes por falta de capacidad de sectores muy concretos. Imaginemos la parte de semiconductores, las tarjetas gráficas de NVIDIA. Pues indudablemente, como no da capacidad para servir a todo el mundo que la solicita, pues tienes un poder de fijación de precios brutal. Entonces, los beneficios, ese crecimiento de beneficios que va a haber en Estados Unidos entre el 8 y el 10, se debe mayoritariamente a los 5 magníficos. Pero curiosamente, cuando publican los 5 magníficos resultados, son los que peor se comportan y están en un movimiento paralelo desde los máximos de julio. Sin embargo, se está dando un caso de una rotación en sectores que están publicando normal o débiles, que lo están haciendo bien. Llámese utilities, llámese redes, llámese infraestructuras, algo de healthcare e incluso telecomunicaciones, ¿no? Entonces, sí que esa rotación suele alimentar mercados alcistas. Creemos que esa última fase, donde hay una dicotomía sectorial, va a ser la que haga continuar la tendencia, pero a lo largo de lo que queda de año y posiblemente al principio del año que viene. Luego ya veremos, porque está cotizando la perfección en el mercado y las valoraciones actuales se ha visto el 1% de la historia. No es muy sostenible estos múltiplos y este re-rating que ha tenido el mercado.
Bueno, ha habido otro factor muy interesante e innegable, ¿no? Que es el efecto que han tenido todos esos planes de recompras de acciones de compañías, ¿no? Que han ayudado a apuntalar en buena medida esas alzas. Ese furor por las recompras que nos está indicando.
Para mí la recompra es un conflicto de interés brutal. Porque la recompra la determina los directivos de las empresas. Entonces, fiscalmente, frente a un dividendo, es mucho mejor. Indudablemente, el que recibe un dividendo en acciones sería mejor. Y si te recompran acciones en el sostenimiento del BPA, es mejor. Pero implica menor inversión por parte de la empresa en mejora de la productividad, en mejora de la eficiencia de las empresas. Y luego, las recompras de acciones tienen sentido cuando la compañía está muy barata. Pero si estás en máximos históricos, si estás en múltiplos brutales, a lo mejor estás destruyendo valor. Entonces, en ese sentido, debemos ser conscientes que la recompra de acciones ha aportado un 1,5% de crecimiento a los beneficios, que le ha dado cierta sostenibilidad, pero quien lo decide es el management de las empresas y al cual le retribuyen por el propio conocimiento, evolución del BPA, del beneficio por acción. Entonces, yo estoy muy favorable a la recompra de acciones, pero cuando las valoraciones están muy contenidas, no cuando están en máximo.
Lo tenemos que dejar aquí, se nos acaba el tiempo, una pena, porque nos quedan miles de cosas para comentar. Javier Alonso, consejero delegado y director de inversiones de Wellcome Asset Management. Ha sido un placer, muy buenas tardes.
Muchas gracias por todo.
Noticias y volvemos.
Mercado Abierto,
con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.